Ayer se comunicaron 49 nuevos fallecimientos por coronavirus, lo que eleva el total a 43.661 españoles fallecidos desde el inicio de la pandemia. Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha notificado 43 fallecidos con COVID-19 con fecha de defunción en los últimos 7 días, elevando la cifra total a 27.125 muertos, 4 más que los notificados ayer, según el balance, recordamos, de Sanidad. Los contagiados diagnosticados por PCR en el último día han subido hasta 271, con lo que la cifra global de contagiados, según Sanidad, se sitúa en 239.228. Sanidad también ha alertado de rebrotes en la localidad murciana de Totana, en Ceuta, en Leganés, en Gijón, en Córdoba, en Tenerife, en Cuenca o en Badajoz. Y también les contamos que el príncipe Joaquín de Bélgica, sobrino del rey Felipe de Bélgica, ha dado positivo por coronavirus, según han confirmado fuentes del Palacio Real belga. Y Joaquín, que vive desde hace varios años en España con su novia Victoria Ortiz Martínez Segrera, se contagió en una fiesta de bienvenida celebrada en Córdoba el pasado martes junto a otras 27 personas.
No sé, hay gente... Ya saben ustedes que existe una cosa que se llama el premio Darwin, que se otorga todos los años pues a gente que, en fin, que demuestra que la selección natural existe por algún motivo. Por ejemplo, pues el famoso premio Darwin, que no sé si es apócrifo, al terrorista que envió una carta bomba, y entonces la devolvieron por dirección desconocida y la abrió al... devolvérsela, ¿no? Típico ejemplo de premio Darwin. De verdad, no entiendo que puedan hacer una fiesta de la alta sociedad con 29 personas en un domicilio de Córdoba, estando como estamos. Es gente que se expone voluntariamente a un riesgo, lo cual, pues mira, que cada cual haga lo que quiera, pero el problema es que, pues a lo mejor, personas en su entorno no se merecen que uno se contagie por hacer estupideces. En fin, las cifras. 43.661 fallecidos. Las tienen ustedes desglosadas en mi timeline de Twitter, comunidad autónoma por comunidad autónoma. Como siempre que las publico, cada día, me preguntan algunos, ¿pero y de dónde se saca usted eso? Pues entonces lo aclaro hoy en mi timeline de Twitter, como lo he aclarado muchos otros días y como lo aclaro en antena pues prácticamente todas las veces. Me lo saco de sumar lo que dicen las comunidades autónomas. Si es que basta con googlear, o sea, entra uno y dice, a ver, muertos, coronavirus, Andalucía. Y mira las últimas noticias publicadas donde figura lo que la comunidad autónoma ha comunicado. Luego el ministerio coge las cifras de las comunidades autónomas, elimina lo que le da la gana y dice 27.000 muertos. Pues no, sumando lo que las comunidades autónomas dan, insisto, lo que las comunidades autónomas dan, datos, por tanto, públicos y oficiales, pues son 43.661 a fecha de hoy. Hemos llegado al esperpento de que se están comunicando, pues, hoy, por ejemplo, 40 y tantos nuevos fallecidos, pero es que en días anteriores pues han comunicado 100 y pico, 50 y tantos, 80 y tantos... Y sin embargo el ministerio lleva como una semana diciendo que en total pues hay como 30 fallecidos en la última semana. ¿Cómo en la última semana? Oiga, cada día de la semana hay más que eso. Concretamente, en los últimos 7 días se han comunicado ayer 48, anteayer 95, el día anterior 62, el día anterior se comunicaron 340 porque Cataluña afloró una serie de casos, el día anterior 131, el día anterior 54. Y va Sanidad, el Ministerio de Sanidad, y dice que no, hoy ha habido 3 fallecidos y en total en la semana 37. Y dices, pero ¿se están riendo en nuestra cara? Pues sí, se están riendo en nuestra cara. Y además hacen muy bien, porque resulta que se ríen en nuestra cara y sin embargo la mayoría de los medios de comunicación recogen las cifras del Ministerio de Sanidad. Con lo cual, pues bueno, oiga, si cuela, cuela, hacen muy bien en reírse en nuestra cara. Oiga, si es que basta con ir comunidad por comunidad viendo lo que cada comunidad ha comunicado para llegar a la cuenta de 43.661. ¿Qué hacen los medios de comunicación haciéndose eco todavía de las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, que son manifiestamente falsas? Además, manifiestamente falsas de distintas maneras. Primero quitaron, vamos, primero se negaron a meter a todos los fallecidos por coronavirus que no tuvieran un test hecho. Dice, ah, no, es que esos no están confirmados. Dice, oiga, pero si la Organización Mundial de la Salud dice que se confirmen, que estén confirmados mediante test o mediante diagnóstico, hay que meterlos. Pues no, solo metemos los que estén confirmados mediante test. Oiga, pero si es que en los certificados de defunción hay que hacer constar la causa de la muerte. Y hay miles y miles y miles de difuntos en cuyo certificado de defunción dice coronavirus, aunque no haya test, porque se ha diagnosticado mediante los síntomas. No, no, solo metemos los de los test. Entonces resulta que después, como debían de parecerles mucho, dicen, no, además ahora quitamos a los que estén confirmados mediante test que no sea PCR. O sea que si se le ha confirmado mediante algún otro tipo de test, no, fuera. Y los quitan. Y de repente desaparecen 2.000 de las cifras oficiales. Insisto, se están riendo de nosotros, pero en la cara. Pero hacen muy bien, porque siguen la mayoría de los medios haciéndose eco de esas cifras manifiestamente falsas. Debe de ser que es que lo de ir comunidad por comunidad sumando, que es lo que hago yo todos los días, pues debe de ser mucho trabajo para algunos medios de comunicación. En fin, lo dicho, cuando alguien se deja pisar, pues el que pisa, pisa más fuerte. En cuanto a tema de rebrotes, pues en alguna localidad dice el ministerio que hay rebrotes, en Totana, y en Ceuta y demás. No lo sé, a nivel nacional, desde luego no parece que haya excesivo rebrote. No es un bicho este al que le guste demasiado el calor. Como el ministerio tampoco da cifras en cuanto al número de contagiados que sean reales, porque tan pronto mete los que les han hecho un test, como quita a los que les han hecho otro tipo de test, pues al final resulta que tenemos con el número de contagiados de coronavirus exactamente el mismo problema que con el número de fallecidos, que el ministerio dice que hay 230.000 contagiados en España. Y te vas a las cifras solo de Castilla y León, y en Castilla y León hay 60,000+. Dices, oiga, en Castilla y León hay 60,000+, pero en toda España, según usted, solo hay 230.000. ¿Por qué? Pues porque en Castilla y León, desde el principio, se está comunicando correctamente el número de contagiados, metiendo los tres tipos de contagiados que hay. Contagiados confirmados mediante test PCR. Contagiados confirmados mediante test de antígenos o anticuerpos. Y luego, contagiados confirmados mediante síntomas. Gente que, aunque no se le haya hecho el test, sí que desde luego tiene el cuadro clínico del coronavirus y, por tanto, se le puso en su día en observación como enfermos de coronavirus que era. Y salen 60,000+, solo en Castilla y León, cuando el ministerio dice para toda España que son 230,000+. Bueno, como las cifras del ministerio son una risa, son un cachondeo, como se están riendo en la cara de todos los españoles, pues con respecto al número de fallecidos, me voy todos los días, comunidad por comunidad, a ver cuántos ha habido. Y lo sumo y sale lo que sale, 43.661 a fecha de hoy. Y con respecto al número de contagiados, me agarro las cifras de Castilla y León, que son absolutamente transparentes, y calculo cuál es la media móvil en los últimos 7 días de nuevos casos diarios. Y hoy, por ejemplo, pues la media móvil de nuevos casos diarios sigue a la baja, ya son 337 por día, según esa media de los últimos 7 días, y eso pues hay que complementarlo con otras tres cifras, que son número de enfermos restantes, es decir, cuántos quedan todavía que tengan aún el virus. Bueno, pues esa también va a la baja. Segunda de las cifras complementarias, número de hospitalizados. Bueno, pues también va a la baja. Tercera de las cifras complementarias, enfermos en unidades de cuidados intensivos, también va a la baja. Por tanto, al menos mirando Castilla-León en su conjunto, no se detecta ningún rebrote ni nada por el estilo. ¿Que haya alguna zona puntual? Pues eso, yo que sé, en Totana, donde haya habido un caso de contagio, o lo de Córdoba, en la fiesta esa de la alta sociedad donde se ha contagiado este príncipe belga. Pues bueno, pues sí, seguro que hay casos locales de contagio, pero a nivel global la pandemia está controlada en España, o bastante controlada, lo cual, pues hombre, resulta un tanto triste que tengamos que decir que está controlada teniendo unas cifras de muertos de en torno a 40 diarios. Pero es que comparado con el lugar de donde venimos, pues eso es una situación casi impensable hace unas semanas. En los informes del Instituto Carlos III sobre exceso de mortalidad con respecto al año pasado, pues se puede ver perfectamente cuál fue el pico de la pandemia. Estuvo el 31 de marzo, el pico de la pandemia en cuanto a número de fallecidos. 31 de marzo. Ese día, solo en ese día, murieron 1.800 personas, más de lo que a ese día del año le correspondía según lo pasado en años anteriores. Es decir, 1.800 muertos por coronavirus en un solo día. ¿Saben ustedes cuántos muertos dijo el ministerio ese día que había habido por coronavirus? 900 y pico. La mitad. Bueno, pues en esas estamos. Un gobierno que ha mentido en absolutamente todo, para empezar, en las cifras de muertos. Pero bueno, pues al final las mentiras tienen las patas muy cortas, y si el gobierno no da los datos, pues nos los buscamos por otro lado y no pasa nada. En comparación con otros países, ¿cómo vamos? Pues en comparación con otros países seguimos exactamente igual. Junto con Italia, que es nuestro hermano gemelo en todo esto, pues vamos a la baja en el número de muertos diarios, pero seguimos en lo alto del podio en cuanto a número de muertos por millón de habitantes. Anteayer sacaba el Financial Times un artículo comparando el número de fallecidos por países en base a los excesos de mortalidad según los registros civiles. Y según ese ranking, pues España es el país con más exceso de mortalidad en estas fechas, seguido de Reino Unido y luego Bélgica. Y traía una tabla interesante el Financial Times, que simplemente analizaba cuál ha sido el número de muertos por millón de habitantes según la fecha en que se adoptaron medidas de confinamiento. Y la tabla pues indica una clara correlación. Cuanto más tardaron los países en adoptar las medidas oportunas, más muertos por millón de habitantes. Y eso que en esa tabla no han incluido a algún país, como por ejemplo Grecia o como por ejemplo Hungría, donde el número de fallecidos ha sido mínimo porque adoptaron medidas muchísimo antes de que España lo hiciera. Con lo cual tienes a esos países, Grecia, Hungría, también Portugal, con gasto sanitario inferior al de España en número de euros por habitante, y que sin embargo han sabido controlar la pandemia, y nosotros, con un sistema sanitario mucho más dotado, no hemos sabido en absoluto. No solo no hemos sabido, sino que hemos sido el país del mundo que peor lo ha hecho. Y luego vienen aquí algunos bandarras a decir: oiga, es que esto no es responsabilidad del gobierno, es una pandemia mundial. Pues mira, chico, es una pandemia mundial, pero resulta que hay países como Grecia, donde ha habido unos poquitos cientos de muertos, teniendo la mitad de presupuesto sanitario por habitante que nosotros, porque el gobierno tomó medidas a tiempo. Y nosotros somos el país del mundo que peor lo ha hecho, porque hemos tenido el gobierno del mundo que peor lo ha hecho. Así que sí, la pandemia es mundial, pero ha habido otros que han sabido controlarla, y nosotros, pues no hemos sabido, no hemos querido, o no hemos podido, o las tres cosas a la vez.
Esquerra Republicana se abstendrá en la sexta prórroga del estado de alarma que se votará este miércoles. El gobierno y los de Oriol Junqueras cerraron ayer un acuerdo por el que Esquerra se abstendrá a cambio de que la Generalidad de Cataluña gestione la tercera fase de la desescalada y a cambio también de su intervención en la gestión de los fondos europeos para la reconstrucción, de los cuales Cataluña ya ha reclamado 750.000 millones de euros. Un poco antes de la medianoche de ayer, el PNV desvelaba también que apoyará una nueva prórroga del estado de alarma tras llegar a un pacto muy similar con el gobierno de Pedro Sánchez. El acuerdo lo cerraban el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, con la vicepresidenta Carmen Calvo por un lado y por el otro lado el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, y el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, con el secretario de Estado de Relaciones de las Cortes, José Antonio Montilla Marcos. Según este acuerdo, los presidentes autonómicos gestionarán las medidas que hay que adoptar en la fase 3 y su duración, es decir, cuando la comunidad entra en lo que se denomina la nueva normalidad.
Bueno, pues ya tenemos el anuncio de sexta prórroga del estado de alarma. El PSOE, Pedro Sánchez, va a ponernos otros 15 días más de estado de alarma con la ayuda del PNV, es decir, los que se dedicaban a recoger las nueces mientras ETA reventaba a tiros la nuca de distintos españoles, entre ellos, por cierto, algunos socialistas, y con la ayuda de los golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña. Ya saben ustedes lo del que el ladrón que sale del banco con el botín y según sale a la calle se pone a apuntar con el dedo a lo lejos y dice ¡al ladrón, al ladrón! Y la gente sale corriendo en esa dirección, ¿no? Pues estos días pasados lo que ha hecho Pablo Iglesias es básicamente eso. ¡Golpistas, golpistas! Y se pone a señalar hacia el PP y hacia Vox, cuando los que están dando un golpe de estado permanente, en muchos sentidos, son el PSOE y Podemos. Y digo en muchos sentidos porque se me ocurren al menos un par de ellos obvios. Primero, nos vuelven a imponer un estado de alarma absolutamente injustificado. Recordemos que somos el único país de Europa, según el informe que sacó la Unión Europea hace un par de semanas, que ha aplicado legislación de emergencia. El resto de países se han limitado a aplicar la legislación ordinaria que bastaba y sobraba, y basta y sobra, para imponer todas las restricciones que se quieran. Restricciones en frontera, restricciones de movimientos, etcétera. Posiblemente para lo único que no valga es para implantar toques de queda a la población, que es básicamente lo que se ha hecho. Aquí, a partir de cierta hora, se supone que no puedes salir a la calle. ¿Y por qué? Porque no puedo salir a la calle a partir de cierta hora. O sea, el gobierno me va a imponer lo que ni mi padre cuando era adolescente me impuso. Pero, ¿qué está usted diciendo? Bueno, pues aquí se está recurriendo a legislación de emergencia, lo cual en sí mismo, dado que no existe ninguna justificación, es un golpe de estado a la democracia. Hacer que las instituciones democráticas funcionen a medio gas con legislación de emergencia, cuando no existe razón para ello, es un golpe a la democracia. Son golpistas, Sánchez y Pablo Iglesias, y quienes les apoyan. Pero hay una segunda razón por la cual podemos afirmar que el golpismo se ha instalado en el gobierno, y es el hecho de que se apoyan en golpistas, en gente que ha dado un golpe de estado contra las instituciones españolas no hace tanto, 1 de octubre de 2017. Y Sánchez está negociando el imponernos una sexta prórroga del estado de alarma a todos los españoles con aquellos, lo está negociando con aquellos que quieren destruir a España, que tienen ese objetivo declarado y no se recatan de hacerlo público. Bueno, pues ya me dirán ustedes qué podemos hacer. Pues básicamente podemos hacer tres cosas. Primero, los partidos de la oposición deberían emprender la ofensiva que algunos de ellos no han emprendido cuando debían, la ofensiva contra el gobierno. Este es un gobierno que, puesto que está pervirtiendo las instituciones democráticas, está perdiendo la legitimidad. Es un gobierno legal, pero hace mucho tiempo que dejó de ser legítimo. No es legítimo quien pervierte las instituciones democráticas como lo está haciendo Sánchez. Por tanto, es obligación de los partidos de la oposición, de todos, hacer todo cuanto esté en su mano para echar a este gobierno cuanto antes. lo cual pasa por tratar de, en fin, inducir dentro del Partido Socialista las tensiones necesarias, dado que no hay forma de echar a Sánchez si alguien en el PSOE no mueve ficha. Para inducir en el Partido Socialista las tensiones necesarias, la vía no es evidentemente apoyar los intentos de perversión de las instituciones democráticas de Sánchez. Es decir, la vía no es pues lo que hizo Ciudadanos la última vez. Dice, no, es que para que no pacte con RC, le concedo yo lo que quiere. Dice, tócate los nísperos. Se está usted apoyando un estado de alarma absolutamente injustificado y, por tanto, dudosamente inconstitucional, para que no apruebe el mismo estado de alarma absolutamente injustificado y dudosamente constitucional con el apoyo de otros. No, hombre, no. Déjele que se queme, al menos, ¿no? No le salve usted la cara, que es lo que ha hecho Ciudadanos en la quinta prórroga del estado de alarma. Para inducir las tensiones en el Partido Socialista, lo que hay que hacer es poner al Partido Socialista frente al espejo de sus responsabilidades y decírselo de la mañana a la noche. Pactas con quienes asesinaron a socialistas. Pactas con quienes asesinaron a servidores públicos. Pactas con quienes asesinaron a españoles. Pactas con quienes han dado un golpe de Estado el 1 de octubre. Pactas con quienes tienen como objetivo declarado destruir a España. Pactas con quienes se pasan de la mañana a la noche insultando a los españoles. Bueno, pues tú mismo, Partido Socialista. Y si con eso no reaccionan los socialistas, pues bueno, pues habrá que hacer lo posible para que el Partido Socialista desaparezca como partido dañino para España y para la democracia. Segunda cosa que se puede hacer, la vía judicial. En este caso hay un tribunal que se llama Tribunal Constitucional, no forma parte, estrictamente hablando, del Poder Judicial, pero sí que desde luego tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de lo que hagan las administraciones públicas. ¿Qué están haciendo, señores del Tribunal Constitucional, aparte de rascarse el ombligo? ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional todavía no haya intervenido de urgencia ante los recursos que ya tiene encima de la mesa para decir que este estado de alarma es una perversión del sistema democrático? ¿Que podía estar justificado al principio? Pues porque explotó la pandemia en la cara de todos los españoles gracias a la inacción y las mentiras de este gobierno. Pero después de eso, las prórrogas sucesivas han ido teniendo cada vez menos justificación. Y desde luego, la que se pretende ahora aprobar el miércoles no tiene justificación ninguna. Insisto, en el resto de países se ha aplicado legislación ordinaria. En España existe legislación ordinaria que permite tomar todas las medidas restrictivas necesarias sin que haya una legislación de emergencia. Por tanto, ¿a qué espera el Tribunal Constitucional? ¿A pronunciarse dentro de 2 años sobre el estado de alarma? Lo siento, señores, pero me parece que las cosas están llegando ya a un extremo donde deberían ustedes tener un poquito de dignidad, mover el trasero y pronunciarse. Cuando las instituciones se someten a las tensiones a las que las está sometiendo este gobierno golpista, ustedes no se pueden poner de perfil. Así que hagan el favor de hacer su trabajo. Y de, por tanto, poner fin a un estado de anormalidad democrática que no tiene justificación ninguna desde el punto de vista sanitario y que para lo único que sirve es para que el gobierno continúe eludiendo sus responsabilidades, por ejemplo, congelando los portales de transparencia y negándose así a dar datos reales sobre las cifras de muertos, sobre las cifras de contagiados o sobre las contrataciones presuntamente fraudulentas que está haciendo este gobierno. Este gobierno tiene al Poder Judicial a medio gas, tiene al Parlamento a medio gas, y todo eso usando una legislación de emergencia absolutamente injustificable. ¿A qué esperan ustedes, señores del Tribunal Constitucional? No sé, ¿algún acontecimiento futuro que se me escapa? ¿Van a hacer su trabajo? ¿O van a contribuir ustedes no haciendo su trabajo a la labor de desprestigio de las instituciones que está haciendo Sánchez? Ya vale, ¿no? Aquí tendrá que ponerse todo el mundo las pilas para defender las instituciones democráticas. Así que, ¿cuándo piensan ustedes alzar la voz para denunciar la anormalidad democrática en que nos tiene Sánchez desde el 14 de marzo. Y tercer frente, ¿qué más se puede hacer? Pues desde la sociedad civil protestar. Hay gente que me manda mensajes en Twitter. Pero ¿y el rey qué está haciendo? Pues el rey está haciendo lo que le corresponde según la Constitución, que es no meterse en temas de gestión política porque no puede, y tratar de, pues bueno, lanzar los mensajes que su papel constitucional le permite, que es bastante poco lo que le permite. El rey está para otras cosas, no para intervenir en la refriega política. El rey, para lo que está, es para representarnos y para, sin traspasar los límites, pues lanzar los mensajes adecuados en el momento adecuado. Y bastante ha hecho el rey desde el 1 de octubre de 2017, como para que nadie venga aquí a decirle que por qué no hace más. A la gente que me dice eso, ¿y dónde está el rey? Yo lo que le digo, ¿y dónde estás tú todos los días a las 9 de la noche? ¿Estás en tu balcón con la cacerola? ¿O estás rascándote la barriga y diciendo, uy, qué malo este gobierno? Lo he comentado al principio. Si el gobierno miente en la cara de todos los españoles con las cifras de muertos, es porque se deja. Porque se dejan los medios de comunicación. Si lanzas una mentira y los medios de comunicación la repican sin rechistar, pues dices, pues oiga, pues cuela. Bueno, pues si el gobierno nos impone estados de alarma y tú no protestas, pues te impondrá el siguiente. Y además hará muy bien. Si te dejas pisar, pues el gobierno te pisará. Y hará muy bien. Para ver si así reaccionas. Si no estás lo suficientemente indignado como para protestar, pues entonces es que queda margen para seguir indignándote, querido. Así que, a los que les parezca mal que haya una sexta prórroga del estado de alarma y encima pactada con los que quieren destruir España, pues la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? Además de refunfuñar, ¿piensas hacer algo? ¿Piensas protestar? ¿Piensas sacar tu cacerola? ¿Piensas acudir a los actos de protesta cuando los partidos los convoquen? ¿O vas a seguir ejerciendo el sillón bol desde tu casa? Esa es la pregunta. No preguntes qué van a hacer los partidos, o el Tribunal Constitucional, o el rey. Pregúntate qué vas a hacer tú. Si no vas a hacer nada, pues chico, ¿será que es que tienes lo que te mereces? Lo siento. Yo sí puedo decir que el Tribunal Constitucional se está rascando la barriga y que me indigna. Yo sí puedo decir que tal o cual partido no está haciendo lo que debiera y que me indigna. ¿Pero por qué? Pues porque yo salgo todos los días a protestar. Con mi cacerola estoy a las 9 y ayer fueron ya 60 días.
Llevamos 60 días de caceroladas de protesta por la nefasta gestión del gobierno en la crisis del coronavirus. Ayer se cumplieron los 2 meses con concentraciones en municipios de Madrid como el de Getafe. Y en numerosas localidades de toda España, los vecinos también salieron a la calle para rendir homenaje a la Guardia Civil, con concentraciones frente a los cuarteles de la Benemérita para aplaudir a los agentes y pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Lo dicho, ¿que está usted indignado? Pues demuéstrelo. Y si no, pues es que no está tan indignado. Así que le queda margen al gobierno para seguir indignándole y, por tanto, lo hará. Los homenajes a la Guardia Civil, pues en estos momentos la Guardia Civil necesita que la arropen. Y necesita que la arropen porque hay un ser bastante indigno en el Ministerio del Interior, que es indigno desde hace mucho, no es que se haya convertido en indigno al juntarse con Sánchez, ya era indigno antes de que Sánchez le nombrara nada, ya lo recordé ayer en este programa. Marlaska demostró su indignidad el día que con su voto de calidad consiguió que el Consejo General del Poder Judicial abriera la puerta para la excarcelación masiva de etarras, pederastas y violadores, de una manera absolutamente injustificable, porque no tenía por qué haberse hecho esa apertura de puertas, porque el Tribunal de Estrasburgo no nos obligaba a eso. El Tribunal de Estrasburgo se pronunció sobre un caso concreto de una etarra muy concreta. Ni siquiera que había que haber obedecido al Tribunal para ese caso concreto, pero por supuesto mucho menos había que haber extendido, generalizado eso al resto de etarras y de paso a pederastas y violadores porque hacía falta, en fin, tener la justificación para soltar a los etarras. Marlaska es indigno desde al menos entonces, y desde luego esa indignidad fue de tal tamaño que dudo que de la noche a la mañana se volviera indigno, ya venía indigno de casa. Y ahora mismo Marlaska está intentando manipular a la Guardia Civil, está intentando controlar las investigaciones del 8M. Hoy viene una información en El Mundo de cómo al parecer Marlaska recibió directamente desde Moncloa las instrucciones para tratar de informarse de cómo iba la causa del 8M y tratar de hacerse con los informes relativos a esas investigaciones, informes que la juez había decretado que no se podían dar a nadie. Y Marlaska, pues obediente, obedeció y pensó que es que los mandos de la Guardia Civil iban a incumplir la ley como él, y resulta que no. Con lo cual, pues en estos momentos Marlaska ha quedado como lo que es, alguien que de juez tiene poco, alguien que demuestra tan poco respeto por la ley. Pues bueno, calificarle como juez resulta casi difamatorio. Es más, recordemos que Marlaska, cuando era juez, advirtió a los funcionarios policiales y de la Guardia Civil contra el entregar informes de una investigación a nadie. Y sin embargo, aquello contra lo cual advirtió cuando ejercía de juez, ahora resulta que es lo que parece ser ha pedido a la Guardia Civil que hiciera. Pero se ha topado con que hay gente para la que el respeto a la ley significa algo, el honor significa algo y la defensa de los intereses de España significa algo. Así que, en fin, pues aunque le fastidie a aquellos que están en venta, pues no todo el mundo está en venta. Y de vez en cuando te encuentras con que tus subordinados te mandan a paseo. Bueno, pero eso no es plato de buen gusto para la Guardia Civil. Está sometida a ataque, así que necesitamos arroparla un poquito. Como también, por cierto, necesitamos arropar a la Casa Real. El otro día un seguidor mío de Twitter, al que por cierto les recomiendo que sigan, tiene el nick Macro y Mercados, pues sugería, ¿por qué no hacemos un esfuerzo para que la Casa Real, que le queda poquito para llegar al millón de seguidores en Twitter, pues por qué no hacemos un esfuerzo para que llegue? Así que permítanme desde aquí, pues invitarles a ustedes, a aquellos que tengan Twitter, a entrar en la cuenta oficial de la Casa Real, seguir a esa cuenta y difundir esa cuenta entre sus seguidores para que otros la sigan también. A ver si podemos llegar al millón de seguidores de la Casa Real, pues en unos días. Ya queda, me parece, solamente faltan 12.000 para el millón. Bueno, lo dicho, ¿están indignados? Pues demuéstrenlo a las 9 con sus cacerolas desde sus balcones. ¿Se preocupan ustedes porque a la Guardia Civil se la ataque? Pues contribuyan a los homenajes a la Guardia Civil. ¿Y creen ustedes que también la Casa Real está bajo asedio porque molesta los planes de esta panda de golpistas que nos gobiernan? Bueno, pues traten de demostrarlo haciendo que tenga el máximo número de seguidores en Twitter. Ayer el rey se dirigió a los militares en el Día de las Fuerzas Armadas. Por cierto, uno de los bulos absurdos que ha corrido en estos días pasados es que el Día de las Fuerzas Armadas, pues si se había decretado luto nacional ahora por fin después de 43.000 muertos, era para así, aprovechando el luto, pues que se tuviera que cancelar el Día de las Fuerzas Armadas. No, las cosas no son así. El Día de las Fuerzas Armadas está cancelado desde el 6 de abril. Ya se canceló con anticipación, previendo que no iba a haber manera de poder celebrarlo con la emergencia sanitaria. Pero, aunque no se pudiera celebrar de la forma habitual, pues evidentemente ayer en el Día de las Fuerzas Armadas, pues hubo algunas cosas especiales. Por ejemplo, pues esta locución del rey.
El rey Felipe VI asegura que estamos superando la crisis sanitaria más importante de nuestra historia reciente, pero aún quedan por superar tiempos difíciles. Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, el rey se dirigió por videoconferencia a los responsables de las misiones desplegadas en el exterior y también a las unidades que han participado en la Operación Balmis en la lucha contra el coronavirus.
Estamos superando la crisis sanitaria más importante de nuestra historia reciente y aún quedan por superar tiempos difíciles. tiempos que nuevamente nos ponen a prueba. Pero somos un gran país que encara siempre de frente las dificultades, por importantes y graves que sean, y las sabe vencer.
El monarca se ha mostrado orgulloso de la profunda identificación del pueblo español con sus fuerzas armadas y también ha recordado a las víctimas fallecidas por la pandemia del coronavirus.
Tiene toda la razón el rey. Somos un gran país que hemos superado enormes dificultades. Oiga, fíjese, somos el único país europeo, junto con Rusia, que derrotó al que posiblemente sea uno de los mayores genios militares de la historia, a Napoleón. ¿Y por qué? Pues utilizando nuestra poción mágica, que es una frase, no me da la gana. En el resto de países, pues llegaba Napoleón y conquistaba la capital, y firmaba con una capitulación con el reyezuelo o jefecillo de turno, y bueno, pues ya está, país conquistado. Aquí en España conquistó Napoleón la capital, logró la abdicación de Carlos IV y Fernando VII, y los españoles dijeron, pues no me da la gana. Y fíjate tú, se metió en una sangría Napoleón, donde a cada atrocidad de los franceses respondían los españoles con atrocidades no menos grandes contra unos soldados franceses que no entendían cómo era posible que, habiendo ocupado los principales puntos del territorio, pues en realidad solo fueran dueños del terreno que pisaban, porque en cuanto salían de un sitio, automáticamente el control revertía a la guerrilla o al gobierno español. Pero no solo eso, somos también el único país del mundo donde el comunismo ha sido derrotado en toda regla. Franco era un dictador y hizo un montón de cosas, en fin, completamente rechazables. Pero alguna hizo buena, como por ejemplo ganar esa guerra civil, donde la alternativa era o una dictadura de un signo o una dictadura todavía peor del otro. Y, en fin, pues no quiero ni pensar lo que habría sido de España si hubieran ganado aquellos que, entre otras cosas, pues se dedicaron a fusilar en masa a hombres, mujeres y niños en Paracuellos del Jarama. En aquella tanda, por ejemplo, pues a mi abuelo, que había votado por la República. Y al final, pues en España derrotamos al comunismo. Con dos narices. Ningún otro país puede presumir de ello como nosotros. Y a lo largo de nuestra historia, pues hemos hecho algunas cosas mal. Pero oiga, hemos hecho algunas cosas extraordinarias. Por ejemplo, somos un país pues que es capaz, con un puñadito de personas, de conquistar un imperio azteca que tenía millones de habitantes. Y no porque llegáramos allí y de repente masacráramos a nadie. Ya he contado otras veces la historia en estos micrófonos. Y creo que luego don Paco Linares nos hablará de ello, pero el fundador de la Guardia Civil era descendiente de Moctezuma, aquel emperador azteca al que derrotamos. Fíjense qué genocidas éramos, que a los descendientes del derrotado les dimos títulos nobiliarios y con el correr del tiempo uno de ellos fundó la Guardia Civil. Fíjate qué cosas. Y te pones al sur del río Bravo, es decir, en zona de México, y la inmensa mayoría de la población es de origen indígena o mestizo. Saltas el río al otro lado y en Estados Unidos, pues el porcentaje de población que tiene sangre india en las venas, pues no llega, creo, al 1%. ¿Por qué? Pues porque en un sitio no se hizo ningún genocidio ni desplazamiento forzoso ni exterminio sistemático, y en el otro, pues en fin, digamos que la consideración por los Sioux y los Apaches pues no era demasiada en los colonos anglosajones. Antes, un siglo antes de que en el norte del río Bravo se creara el primer colegio universitario para anglos, no para los indios, nosotros ya habíamos creado un colegio universitario para la juventud indígena en México, el colegio de Tlatelolco. Bueno, pues somos un pueblo, en fin, que con poquitos recursos es capaz de hacer grandes cosas y sobre todo que saca lo mejor de sí mismo en las peores situaciones. Cuando nos vemos entre la espada y la pared, oiga, nos sale esa poción mágica, el no me da la gana, y aquí no hay quien nos obligue a hacer nada que no queramos. Y por supuesto que esta panda de desgarramantas que nos gobierna no se va a salir con la suya. ¿Que a Pablo Iglesias le gustaría convertir esto en una república bolivariana? Ni tiene fuerzas, ni por supuesto va a lograrlo, porque no nos da la gana. ¿Que Pedro Sánchez se piensa que se va a ir de rositas después de 43.000 muertos? Pues por mucho que intente manipular a la Guardia Civil, a la justicia, no se va a ir de rositas, porque no nos da la gana. Nos han metido en una catástrofe terrible desde el punto de vista sanitario y económica, vayan atándose los machos para lo que se nos viene encima. Y alguien va a pagar por todo esto. Y alguien va a pagar con la cárcel. Porque es lo que merecen quienes no cumplen con su obligación. La obligación de un empresario es defender la salud de sus trabajadores. Si a un empresario privado se le hubieran contagiado, como se le ha contagiado al gobierno español, 51.000 trabajadores a su servicio, si a un empresario privado se le hubieran muerto 70 y tantos trabajadores a su servicio por no haberles dado medidas de protección, ese empresario estaría ya en la cárcel, como debería estar Sánchez, como debería estar Salvador Illa, como debería estar Fernando Simón, como debería estar Pablo Iglesias. Si se hubieran dado órdenes por parte de una institución privada para hacer una discriminación en función de la edad, de tal forma que hubiera gente muerto por no recibir asistencia sanitaria simplemente por su edad, pues tendría que responder ante los tribunales. Y eso es lo que ha pasado en España. Y en España se ha dado orden de dejar morir en las residencias a los ancianos en vez de hospitalizarles. Y alguien tendrá que pagar con la cárcel por eso. Y en España se ha ocultado a la población la gravedad de la situación. Por ejemplo, ocultándoles cómo menores de 10 años han muerto por el coronavirus. Cosa que no habrán visto ustedes mucho en las televisiones. Porque se trataba del jijiji, el jajaja, y salimos a las 8, aplaudimos y bailamos, y resulta que hacemos un bizcochito y entonces sale no sé quién y hacemos una sitcom en Televisión Española, Diario de la Pandemia, mientras los ataúdes se acumulaban en las morgues improvisadas porque no había sitio para meterlos, mientras se llevaban los cuerpos de personas muertas en Madrid hasta Huelva, con la familia sin saber durante 7 días dónde narices estaba el cadáver de un padre del que no se habían podido ni siquiera despedir. Para al final, al cabo de 7 días, decirles que tenían ahí una urna en Huelva con sus cenizas. Todo eso ha estado pasando en España por la incompetencia brutal de las administraciones públicas. Y alguien va a tener que ir a la cárcel por todo ello. Alguien va a tener que ir a la cárcel por tanta gente que no se ha podido despedir de sus familias. Alguien va a tener que ir a la cárcel por tanto dolor que se ha causado. Alguien va a tener que ir a la cárcel por manipular las cifras. Alguien va a tener que ir a la cárcel por no avisar antes del 8M de lo que estaba pasando. Alguien va a tener que ir a la cárcel por haber inducido a la población a no protegerse antes del 8M e incluso después, diciéndoles cosas como que si vienes de zonas de riesgo, puedes hacer vida normal, o las mascarillas, por Dios, eso incluso es contraproducente. Alguien va a tener que ir a la cárcel, por tanto, como se ha hecho. Y sobre todo, por tanto, como no se ha hecho. En fin, una noticia que no tiene nada que ver con el coronavirus, pero que tiene un largo recorrido.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propone cambiar la ley para que las redes sociales se consideren editoras de contenidos y, por lo tanto, se les pueda denunciar por censura. El pasado 12 de mayo, Twitter anunció que mostrará mensajes de advertencia en los contenidos que contengan información engañosa y potencialmente dañina, dice textualmente la empresa, relacionada con el coronavirus. Hace 4 días, la red social etiquetó como falsos 2 mensajes de Trump sobre el voto por correo. Desde la Casa Blanca denuncian censura censura por parte de Twitter, que no ha tomado la misma medida con los mensajes que acusan a Estados Unidos de haber creado el coronavirus o los mensajes de Nicolás Maduro afirmando que Estados Unidos está promoviendo golpes de Estado. Por ese motivo, Trump propone ahora modificar la llamada ley de decencia en las comunicaciones para que las plataformas de Internet se consideren legalmente editores de contenido y, por lo tanto, se les pueda denunciar por censura.
Muy importante lo que ha pasado en Estados Unidos. Ya llevamos años en que las redes sociales han ido cogiendo un sesgo cada vez mayor hacia lo progre. De tal manera que se censura a voces conservadoras en las redes, especialmente Twitter, pero también Facebook, pero se deja decir todo tipo de barbaridades desde el ámbito progre, ¿no? Lo cual tiene, en fin, mala explicación lógica. Se lo pongo con un ejemplo. ¿Se imaginan ustedes que Telefónica se dedicara a escuchar las conversaciones y a decir, no, ciertas cosas por mi red no pueden decirse? Y entonces impidiera a determinadas personas el hablar como les diera la gana entre sí. Pues hombre, no tendría mucho sentido. Telefónica es un canal de comunicación. Una operadora telefónica, en fin, lo que hace es ponerte ahí un canuto para que tú mandes a través del canuto lo que te dé la gana. Hablas lo que quieres, compartes lo que te place y, por supuesto, no se puede meter el dueño del canuto a decirte que puedes mandar y que no. Porque es simplemente un dueño de canutos, de tubos enormes, de transmisión de datos. Punto. Bueno, pues eso eran las redes sociales en un principio. Twitter sale y dice, mira, aquí tienes un medio para intercambiar mensajes. Primero eran de 140 caracteres, luego de 280. Bueno, pues ya está. Usted pone ahí un canuto de comunicación. Y la gente dirá lo que le dé la gana. Y si alguien dice cosas que son ilegales, pues oiga, para eso están las leyes, para perseguirles. Entonces, resulta que Twitter, pues se agarra a lo de, yo, en fin, no soy responsable de lo que la gente dice en mi red. Pero después se pusieron a empezar a censurar a aquello que no les gustaba, aquello que no era progre. Y dice, un momento, perdón. Está usted diciendo que usted no es responsable de lo que se pone en su red, pero usted censura lo que le da la gana y se dedica, por ejemplo, a quitar cosas que son, según usted, bulos contra el Partido Demócrata Americano, pero deja sin quitar todos los bulos contra el Partido Republicano Americano. Oiga, entonces ya usted no es el dueño de un canuto de comunicación. Usted ya es un medio de comunicación. Y si es un medio de comunicación y ejerce el derecho a, oiga, es que en mi red se publica lo que a mí me da la gana, pues entonces usted tendrá que pasar a ser responsable de lo que se publique en su red. Si usted empieza a censurar las opiniones que a usted le parecen inaceptables, pues entonces automáticamente usted está diciendo que las restantes le parecen aceptables. Por tanto, tendrá que hacerse responsable de eso. Lo que no puede ser es que diga, yo soy irresponsable, pero censuro lo que me da la gana. No. O censura, y entonces es responsable de lo que se ponga en su red, porque es usted un medio de comunicación, no un simple operador de transmisión. O bien, es usted un simple operador de transmisión, y entonces no puede censurar nada. Para censurar ya están las leyes. Y digamos que hay ciertas cosas obvias, como por ejemplo, pues hombre, no se puede permitir que se use ese canuto de comunicación para compartir pornografía infantil, pero eso ya está contemplado en las leyes. Bueno, pues no se les ocurre a los de Twitter más que ir un paso más allá y censurarle a Trump, al presidente de Estados Unidos, al presidente del país más poderoso de la Tierra. Y dice Trump, pues hasta aquí hemos llegado. Y entonces ha sacado una orden ejecutiva donde, bueno, pues se abre la puerta a que se pueda demandar a las redes por permitir ciertos mensajes. Por ejemplo, resulta que a Trump le censuran, pero, como dice la propia Casa Blanca, resulta que aquí los ayatolás iraníes pueden poner en Twitter todo tipo de barbaridades contra Israel y esas las permiten. Y aquí en España, les recuerdo a ustedes el episodio donde Twitter le cerró la cuenta a Consuelo Ordóñez, presidenta de un colectivo de víctimas del terrorismo, mientras mantiene abierta la cuenta de Arnaldo Otegi. Pues hasta aquí hemos llegado. Y Trump ha sacado una orden ejecutiva basada en una ley existente de 1996 y ahora anuncia iniciativas legislativas para clarificar más el tema, para que no se puedan ir las redes sociales por los resquicios legales que la ley de 1996 deja. Y vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, si Twitter quiere seguir censurando voces conservadoras, pues tendrá que ser responsable de las que no censura. Si tú dices, quito esto porque no me parece admisible, quiere decir que todo lo que no quitas te parece admisible. Por tanto, tendrás que responder en los tribunales si alguien lo considera oportuno. Me parece estupendo y desde luego Trump vuelve a demostrar otra vez que entiende perfectamente al mundo progre. El mundo progre solo comprende una cosa, que es que les pares los pies. Todo lo demás lo usan para continuar con su ingeniería social. Bueno, pues parémosles los pies.
Sin complejos.
En Estados Unidos, nueva noche de disturbios en Minneapolis durante las protestas por la muerte del ciudadano de raza negra George Floyd durante una detención policial. Los manifestantes se han congregado pese al toque de queda y han lanzado petardos contra los agentes que han respondido con gases lacrimógenos, según informa la cadena CNN. El presidente Donald Trump ha desplegado a la Guardia Nacional en la ciudad y critica al alcalde de Minneapolis por no haber usado este cuerpo hace días para evitar los daños por parte de los radicales contra el cuartel general de la policía. Los enfrentamientos, saqueos y disturbios se han extendido por todo el país en una noche de caos que se está saldando con cientos de detenciones, cargas policiales, incendios y múltiples toques de queda en ciudades como Los Ángeles con 500 detenidos, Nueva York o el estado de Florida o California, donde un agente federal ha muerto y otro ha resultado herido por disparos de arma de fuego en un incidente que se está investigando. El agente de policía imputado por el asesinato de George Floyd aplastó el cuello del fallecido con su rodilla durante 8 minutos y 46 segundos, según el documento presentado por la Fiscalía, que acusa al agente ya expulsado del cuerpo de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado.